Don Alberto, muy buenos días.
¿Qué tal, don Federico? Buenos días.
Bueno, felicidades. ¿Cómo lleva usted el proceso que me dicen que va muy rápido, que están incoando de beatificación del futuro San Alberto Núñez Feijóo?
Pues, perdone, pero yo creo que es muy bueno lo que usted ha dicho. Vamos a ver.
Es que no, sobre todo usted sabe que es cierto. Solo falta ya que le quieran poner ahí donde el de los croques. O sea, que la gente cuando vaya a Galicia tenga que dar un golpe ahí para decir, oye, ya estamos en Santiago.
Ya. Pues sí, la verdad es que tenemos a la catedral a punto de entregar porque la estamos rehabilitando. Y ahora ya sabe usted que no se puede tocar el santo, los croques, porque se han rehabilitado.
Eso
en su
me
totalidad.
Han dicho.
Sí,
¿por
sí,
qué?
Bueno, porque se ha rehabilitado el Pórtico de la Gloria. Sí. Y la verdad es que en la zona de los croques, pues, hombre, después de tantos años, pues, se había deteriorado esa zona, estaba llena de grasa, en fin, la piedra estaba regular y los conservacionistas, en fin, los restauradores nos han pedido que en ningún caso el Pórtico de la Gloria se pueda tocar. Y además tiene que mantener una temperatura, ha vuelto a la policromía inicial.
Ah, eso sí que
es espectacular.
Será digno de ver, claro.
Sí, sí, eso es espectacular. Y entonces, bueno, pues para mantener eso, digamos que hay que encapsular toda esa zona para mantener una temperatura y un grado de humedad adecuado y no volver otra vez a deteriorar algo que ha costado mucho rehabilitar. No solamente dinero, sino tiempo.
Pero vamos, en principio usted no aspira ni a la beatificación de momento, ni a la canonización.
No, yo creo que la beatificación laica de momento no existe. Yo lo que aspiro es a intentar devolverle a los gallegos este caudal de confianza y de generosidad que han tenido con mi partido y conmigo como candidato, ¿no? Porque esto no lo olvidaré en mi vida, que es sacar una cuarta consecutiva y en la mitad de una pandemia, ¿no? Eso para mí es...
Pues vamos a entrar en materia porque ayer se produjo una situación que es posible que se le puede producir en cualquier momento a usted o aquí en Madrid, a Díaz Ayuso o a cualquiera. Ayer se produjo algo que de alguna manera era previsible, pero no por eso deja de ser espantable, como decían los clásicos. Llega el señor Torra y se saca de la manga el confinamiento de una ciudad. Llega una juez de Lérida y dice que eso es ilegal y que por supuesto no puede confinar una ciudad, que eso lo puede hacer solo el Parlamento español mediante el estado de alarma, que hay que decir que tiene además que condonar el Parlamento Nacional. Y Torra dice que le da igual, que él, para eso es él, lo hace. E inmediatamente después, el gobierno, no sé si de la nación, porque estos no sé en qué nación creerán, pero en todo caso, el gobierno de Madrid va y dice que bueno, que claro, que las autonomías que tienen su función. Yo creo que ayer se sentó un precedente peligrosísimo, porque después de haber estado sujetos a que nos dieran la fase 1, la fase 2, que sí, sí, que si no, mira que les han mareado a los dirigentes autonómicos con lo de las fases, que dependía de lo que dijeran los 200.000 sabios, de los cuales no hemos conocido a ninguno. Al final eran Anilla y Simón. Arbitrariedad absoluta. Y ahora de pronto pasamos a que se deja en manos de las autonomías la posibilidad de controlar rebrotes que no se sabe muy bien la fuerza que van a tener. Es decir, sí. Yo creo que vamos camino. Ayer se abrió un melón bastante complicado de gestionar.
Sí, pero no será porque no se haya advertido, ¿no? Las comunidades autónomas no podemos declarar el estado de alarma. Creo que hay pocas dudas constitucionales sobre eso. Las comunidades autónomas podemos declarar la alerta sanitaria, y una alerta sanitaria podemos actuar en determinadas actividades económicas, pero no podemos, por ejemplo, afectar a un derecho fundamental como es el derecho a la movilidad. No podemos circunvalar un territorio y prohibir entradas y salidas del mismo. No podemos impedir que las gentes salgan de sus casas. Eso que son afectación de derechos fundamentales está reservado a un estado de alarma y le corresponde al gobierno central. Lo que hemos advertido desde hace meses es que en nuestro país necesitábamos la modificación de la Ley Orgánica de Salud Pública para que sin necesidad de declarar el estado de alarma y por lo tanto sin necesidad de reunir al Congreso de los Diputados, que se autorizase o bien al Gobierno Central o bien a las autoridades de salud pública de una comunidad autónoma a tomar decisiones sobre la movilidad de las personas por razones de riesgo sanitario evidente y contrastado. Bueno, no se ha hecho caso. Bueno,
no sabe pero usted. Eso no, perdone, ¿no lo prometieron? ¿No lo sí, prometió el Gobierno?
Lo prometió, pero no lo hizo.
Cuando claro, nosotros... pero es que yo recuerdo que lo dijo, y además que iba a ser urgente, que en cuanto sí, pasara esta situación sí, de prisas, sí, que por supuesto lo iban a hacer, y no lo han hecho.
No lo han hecho. Y las tres veces que el Partido Popular en las Cortes votó sí al estado de alarma, a la cuarta ya la avisó. Y dijo, mire, nosotros no podemos cada 15 días venir al Parlamento y declarar estados de alarma todo en nuestro país. Hay que modificar la Ley Orgánica de Salud Pública. Y por eso se abstuvo el Partido Popular la cuarta vez, ¿no? Bueno, sí, no hicieron caso. Y hoy, por hoy, lamentablemente, yo he tenido que confinar temporalmente unos municipios en la costa lucense y he tenido que pedir una autorización al juzgado. Y claro, eso ha tardado 2 o 3 días. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una herramienta jurídica para gestionar desde ese punto de vista legal la situación de pandemia, ¿no? No la tenemos y lo hemos advertido, ¿no? Eso es un problema, como tampoco tenemos filtros adecuados en aeropuertos y en vías de comunicación internacionales en nuestro país para ver quién entra y quién no entra. Y al final, fíjese, hemos estado tantas semanas sin poder salir de casa y ahora resulta que ya no es que podamos salir de casa, sino si es que puede entrar en España cualquiera, ¿no? Y yo entiendo y además comparto que no podemos vivir sin el turismo, ya lo vamos a pasar fatal con esta situación como para cerrar nuestras fronteras, pero al menos algún mecanismo tenemos que tener. Y es que, bueno, nosotros hemos tenido un par de brotes, uno de ellos vino de Brasil vía Portugal. No podemos controlarlo en ningún caso. Tenemos muchísima gente fuera, en México, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, por supuesto. Son gallegos, tienen todo el derecho del mundo a venir a Galicia, por supuesto, son españoles, pero tenemos que tener algún control, ¿no? No hay ninguno, ¿no? Por tanto, hemos pasado de cerrar nuestro país a cal y canto, pues abrirlo, y sin arma jurídica adecuada, y en mi opinión, sin un seguimiento sanitario mínimo. Por tanto, estamos en una situación de riesgo que, en mi opinión, podrá ir aumentando a medida que vaya aumentando el verano, y nos podemos encontrar en el mes de septiembre o octubre con millones de personas que han visitado España, no los 80 que la visitaban antes, pero a lo mejor tercio, un 40%, y con la bajada de temperaturas, las enfermedades respiratorias y el virus de la gripe. Y todo este cóctel, allá por el mes de octubre, noviembre, no va a ser un cóctel fácil de digerir. Yo espero que todo esto lo vayamos controlando y que no se cumpla las peores predicciones, pero que es evidente que estamos ante riesgos y ante ausencias legales y sanitarias, yo no tengo ninguna duda que estamos en esta situación.
¿Usted no cree que vamos a tropezar con otro proceso electoral, que es el de este otoño en Cataluña, en septiembre, octubre, que es lo que hace que ayer tanto Illa como sobre todo el ministro de Justicia se pusiera de perfil, se quitara de en medio, bueno, pues que haga torra lo que quiera? Pero bueno, es que eso depositan ustedes una responsabilidad, aparte de legal, porque luego, claro, cualquiera les puede demandar, ustedes han tomado decisiones que legalmente no podían tomar, que es exactamente lo que hizo ayer Torra con Lérida, y claro, los que quieran mantenerse dentro de la ley, que suele ser la mejor manera de que funcionen los negocios, pues se van a encontrar en una situación endiablada. Porque si actúan mal y si no actúan peor, eso sí. ¿Lo ve usted también así?
Sí, sí, sí. Yo reitero, mire, un presidente autonómico hoy por hoy es un señor al que se le pide todo tipo de responsabilidades desde el punto de vista de salud pública en su comunidad autónoma, lo cual es lógico cuando se trata de la prestación sanitaria, pero desde el punto de vista de la salud pública, cuando trasciende obviamente un territorio de una comunidad autónoma y se convierte en un problema nacional, pues tiene que haber las autoridades de salud pública, el Ministerio de Sanidad, que ordenen y que garanticen que podamos cumplir nuestras competencias descentralizadas, ¿no? Y insisto, ni tenemos un pasaporte COVID, ni tenemos un sistema en los aeropuertos adecuados, ni hemos sido capaces de pactar con Europa una PCR o bien en origen antes de embarcar o también en destino. Bueno, digamos que estamos sin red, ¿no? Y internamente, pues algo que eso sí es más fácil, establecer una ley orgánica de salud pública ordenando las competencias de comunidades autónomas y del gobierno central, que insisto, eso es absolutamente fácil, imprescindible, porque esto va a durar, no sabemos, hasta que haya vacuna, y veremos si esa vacuna es eficaz, y si es eficaz en todas las estructuras de edad de los pacientes, y si es eficaz en todo tipo de pacientes, con independencia de que haya pacientes con pluripatologías en los que la vacuna no sabemos si va a ser 100% eficaz. En fin, con todas estas incógnitas, la verdad es que mi opinión, en fin, nos hemos relajado un poco después del levantamiento del estado de alarma. Parece que esto ya no es un problema del gobierno central, esto es un problema de cada comunidad y que cada comunidad se arregle, ¿no? Pero es que cerrar la economía en comunidades autónomas, eso es un disparate para nuestro país, ¿no? Porque no, ya no podemos, ya no tenemos reservas para estar cerradas las empresas y los centros de trabajo, ya no estamos
sí, en una es situación que ya no hay.
en la que vamos a tener muchas dificultades para llegar a fin de mes, imagínese usted todavía añadirles más, ¿no? Por tanto, yo creo que conviene en este momento, en fin, dejarse de bromas, hacer una inmediata modificación de la ley orgánica de salud pública, no estar discutiendo, no ver a presidentes autonómicos que dicen que ellos pueden declarar el estado de alarma. Oiga, usted puede declarar un estado de alerta sanitaria, pero no un estado de alarma, porque hoy, si un presidente llega a la conclusión de que puede declarar un estado de alarma, pues mañana lo puede declarar aunque no haya un problema sanitario, sino porque él entiende que se dan claro circunstancias para declarar un estado de alarma en una comunidad autónoma. En fin, esto que es muy serio y que acredita la propia reputación de un país, creo que en España en este momento lo tenemos un poco desordenado.
Y la última cuestión. Ayer usted vio lo que más que una reunión fue una ensalada de bofetadas, como yo he visto pocas, en la diplomacia europea al presidente del gobierno español. Básicamente lo que le dijo Rutte, el holandés, es: sus problemas son suyos, tienen que empezar a arreglarlos ustedes, y por supuesto nosotros no vamos a dar dinero, vamos a prestar dinero que por supuesto pensamos recuperar. Claro, allí es que resulta que también tienen elecciones. ¿Usted cree que realmente este gobierno tiene alguna capacidad de entender siquiera lo que le pasa? Porque yo he leído tales cosas. Es verdad que la prensa está todavía peor que la política, así que no se preocupe. De desinformación total. ¿Pero alguien piensa que cualquier país europeo se va a poner a dar dinero a un gobierno social comunista sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de condición? Parece que se lo habían creído.
Bueno, vamos a ver. Es evidente que los regalos son la noche de Reyes. Y como todo el mundo sabe quiénes son los Reyes. Por tanto, hombre, pensar que nos van a regalar dinero es un poco naif, ¿no? Que la Unión Europea debe de activar un presupuesto de emergencia para reactivar la economía y garantizar la propia supervivencia de la Unión, creo que tampoco debemos de cuestionarlo, ¿no? Que aún así ese dinero que se van a gastar los países en reactivar la economía de sus propias naciones, es necesario además que cada país emita la deuda pública que necesite, porque no todos los países están en la misma situación. Claro. Y que hemos tenido la suerte de que el Banco Central Europeo en esta ocasión, no en la ocasión de los años 11, sino pero en esta ocasión, pues vaya a comprar toda la deuda soberana de los países de la Unión Europea, es una segunda bombona de oxígeno importantísima, ¿no? Ahora bien, decirle a un país que queremos transferencias incondicionadas y que queremos caudales de dinero limpio, sin ninguna condición y sin siquiera la mínima condición de en qué lo dedica usted, a qué lo va a dedicar, en qué lo va a gastar, qué actividades piensa hacer usted con este dinero que es de todos, pues hombre, yo entiendo que eso no, no tiene predicamento, porque imagínense que es al revés, ¿no? Imagínense que a los españoles le pedimos dinero para solventar problemas que ocurren en el este de la Unión y que este dinero es incondicionado. Pues mire, por lo menos queremos saber dónde va a gastar usted nuestro dinero, ¿no? Por lo tanto, hay un mix de un presupuesto expansivo de la Unión Europea y dedicado a fondos y a economías concretas para reactivarse el empleo y el consumo, y después hay otro, que es que cada país tiene que suscribir deuda pública al Banco Central Europeo y la tiene que devolver, como es natural, porque si no, no te la van a prestar, ¿no? Pero el problema, en mi opinión, es un problema de credibilidad, ¿no? Nuestras cuentas públicas han sido devueltas por Europa en más de una ocasión. Nuestra contabilidad a las autoridades europeas le produce bastantes sospechas, y eso es gravísimo. Si un país en la Unión Europea se duda de si su déficit público es el que aparece en las cuentas o, por el contrario, superior, pues eso no da mucha credibilidad, ¿no? Pero creo que en este momento todos tenemos que ayudar para al gobierno central para hacerle ver dos cosas. La primera, que no estamos en contra, al contrario, de que las autoridades europeas apuesten por el sur de Europa. Y la segunda, que para que eso tenga éxito, nuestros planteamientos tienen que ser creíbles y tienen que ser sólidos, porque si no, no vamos a conseguir ni una cosa ni la otra. Y piénsese, porque aquí, en fin, el Partido Popular es culpable de todo, desde la oposición además, piénsese que el dinero que se ha puesto a disposición de España es de una Unión Europea cuyos máximos dirigentes son del Partido Popular Europeo. Tanto la presidenta de la Comisión como la presidenta del Banco Central Europeo con el vicepresidente Luis de Guindos han actuado, que ya me gustaría a mí que actuasen así otras fuerzas políticas en Europa, ¿no? Y han dicho sí a comprar la deuda de España, sí a poner fondos de la Unión Europea para determinados fines, sí a ayudar al sur de Europa. Ahora bien, oiga, todo esto es el sí y lo que tenemos es que negociar la condición del sí.
Pues, don Alberto, sé que anda muy azacanao, que quiere ahora usted estar perdiendo el tiempo donde ni siquiera lo consideran como beato, no digo ya santo, que eso va a estar... No imposible, porque yo veo que últimamente la Iglesia, sinceramente, no digo que haya abaratado, pero vamos, que es más fácil ser santo que antes. Ahora, tenga mucho cuidado, ¿eh? Porque lo primero que hacen con los santos es embalsamarlos.
Bueno, pero como yo no tengo ese riesgo, no tengo el riesgo de la beatificación.
No, es que lo pueden hacer santo sin querer, ¿eh?
No se preocupe. En vida no se hace santos normalmente a nadie. Por tanto, lo que ocurra después de la muerte es un asunto que yo no puedo resolver. Pero dicho
usted
esto...
Usted no piensa irse de la política gallega, ¿no?
A mí lo que
quiero
me ha elegido...
Quiero decir que seguirá presentándose y ganando elecciones y todo
Ah,
eso.
Bueno, no, bueno, eso... Federico, eso son palabras mayores, ¿no? Yo creo que después de 4 años, 16 años, los gallegos probablemente cambien de opinión. Incluso igual yo también cambio de opinión. No, yo en este momento mi opinión es que, oiga, hemos llegado al final de una aventura fantástica que me ha pasado y que tengo el honor de estar en ella, pero fíjense, acabamos de hablar de la pandemia, ¿no? Yo no he tomado posesión todavía como presidente de la comunidad, estoy como presidente en funciones, claro está. Pero, mira, a mí lo primero que veo por la mañana, incluida en la noche postelectoral, es cuánta gente tenemos hospitalizada. Tenemos 6 personas en Galicia, ¿eh? Somos uno de los territorios, en este momento, de mayor seguridad, ¿eh? Tenemos 6 personas en todos los hospitales gallegos, con más de 7.000 camas. Bueno. Por tanto, esto es una patología que desde el punto de vista de impacto es una patología, entre comillas, residual desde el punto de vista hospitalario, pero el riesgo en la calle, 250 y pico infectados tenemos en este momento, que están en cuarentena, normalmente con, en fin, asintomáticos, pero el riesgo, bueno, esto es un riesgo que vamos a gestionar durante tiempo, ¿no? Por tanto, a mí lo que me preocupa es la política diaria, el gestionar la realidad, que es muy compleja, y el decirle la verdad a la gente, porque así entre todos la podemos gestionar mejor.
Pues muy bien, me quedo como estaba, pero le agradezco
Pero te
la
digo, si no he tomado
pulcritud.
posesión de mi cargo y usted me pregunta
Hombre,
primero
claro,
sobre mi
¿qué quiere usted?
beatificación.
Pero hombre, es que esto no es televisión española. Piense usted que, en fin. Bueno, muchas gracias y
Bueno,
enhorabuena, don Alberto.
encantado, gracias por la oportunidad. Buenos días.